Bueno, y aquí vamos simplemente a adelantarles una actividad. En realidad se hizo una ayer, pero también se va a realizar una el 30 de mayo. Y tiene que ver con un mundo absolutamente increíble. Y cuando digo increíble no es una forma de decir, sino que uno siente que el futuro ya está aquí, ¿no? Algo que podía parecer de ciencia ficción. A cuenta de tener algún otro encuentro para hablar más concretamente del tema, simplemente queremos participarlo de lo que está trabajando la Facultad de Química y lo que tiene que ver con el empleo de la impresión 3D a nivel científico de la salud y la industria farmacéutica. Estamos en comunicación justamente con la encargada de Educación Permanente y Química Farmacéutica, Alicia Calzolari, de la Facultad de Química. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Dale, encantada.
Muy bien. Bueno, esto parece de mentira, pero no es. Es increíble que se pueda imprimir piel, se pueda acceder, las prótesis, en fin, es un mundo absolutamente desconocido y directamente de ciencia ficción.
Sí, creo que sí, es una tecnología muy nueva, que nació hace poquito, pero que realmente consideramos que va a tener un impacto muy importante. Ya ha tenido su impacto en otras áreas, ¿verdad? Pero en la ciencia de la salud, sin duda, también lo va a tener.
Cuéntale a los oyentes de qué estamos hablando. ¿De qué es esto de impresión 3D?
Bueno, en el caso, nosotros estamos haciendo tres conferencias sobre esto, y una que, bueno, justo tuvo lugar ayer, el experto, que es un ingeniero químico de la Universidad de Maryland, habló sobre el uso de esta tecnología 3D para hacer ingeniería de tejidos complejos para usar en medicina regenerativa. El tema es, se están haciendo muchísimas cosas, hay muchas cosas todavía a nivel de investigación, ¿verdad?, que todavía no tiene aplicación ya inmediata, ¿verdad? Faltan algunos años en algunas áreas quizás. Pero quizá lo más fácil de entender para nosotros sea, cuando hablamos de tejidos, pensar, por ejemplo, en el caso de la piel. Que en el caso de piel, que vamos a tener una conferencia el 24 de mayo sobre ese tema, específico sobre esto, es lo que se logra hacer piel por impresión 3D, que se puede utilizar después para poder hacer estudios preclínicos de seguridad y eficacia, de evaluación de seguridad y eficacia, por ejemplo, de cosméticos. De hecho, la persona que va a hablar el 24 de mayo es del área cosmética. Entonces, esto además tiene la ventaja de que se pueden hacer test para cosméticos de una manera in vitro, evitando, por ejemplo, todo lo que es la experimentación animal, ¿no? Con toda
los cuestionamientos éticos que eso supone.
Exacto, a eso iba, exactamente. Todos los cuestionamientos éticos que hay sobre este tema, ¿verdad? Uh-huh. O sea que da otras posibilidades diferentes con respecto a esto. Y después, en la parte de ingeniería de tejidos, se está haciendo también incluso símil de órganos humanos, o sea, imitando el funcionamiento de una serie de cosas, lo cual se espera que se puedan hacer test farmacológicos, también in vitro, para tener idea de cuál es el efecto farmacológico de una determinada droga nueva, e ir prediciendo los efectos, digamos.
Uh-huh. Estamos hablando de una impresora, digamos que obviamente que no es parecida a la que estamos acostumbrados a ver en una oficina. Exacto. pero tampoco estamos hablando de una cosa demasiado sofisticada. Es una especie perdónenme el atrevimiento, una suerte de mesita de luz donde ahí se uno ve que se va formando, al menos en alguna de las impresiones, la pieza a crear, ¿no?
Exacto. Yo siempre digo que quizá la manera más fácil para explicar es otra de las aplicaciones que está teniendo en las áreas de la salud, que es, por ejemplo, la formación de un comprimido por una impresora 3D, que implica que se van depositando en capas el principio activo, que es el que tiene acción farmacológica, y los excipientes que normalmente formarían parte de ese comprimido. Hay que recordar que el comprimido que nosotros normalmente tomamos para una determinada medicación, por la tecnología actual, lo que se hace es, se mezcla ese principio activo, esa droga, con excipientes, se hace una mezcla seca, estoy simplificando mucho, ¿verdad? Uh-huh. El caso más simple de todos, eso va a una máquina de comprimir, y entre un punzón superior e inferior se logra el comprimido, que es bueno, es lo que nos permite a cada uno tomar su dosis, digamos. En este caso, lo que se usa en esta impresora 3D, o sea, no existe más la máquina de comprimir ni los punzones, y se va depositando en capas. Yo comentaba que son dos tecnologías muy diferentes y probablemente con usos diferentes, ¿verdad? Porque la tecnología actual lo que tiene es una velocidad impresionante, y entonces uno puede hacer una gran cantidad de comprimidos en un tiempo muy corto. En la impresión 3D los tiempos son diferentes, y por lo tanto, digo, lo importante en un comprimido que se hace por impresión 3D es que uno puede regular la posología para un paciente particular. O sea, es algo que va más hacia una medicina personalizada, porque se puede ajustar la dosis a una patología determinada y más que nada a un paciente en particular. Cosa que cuando uno hace por las metodologías en masa que se hacen 500.000 comprimidos hora, es obviamente que no se puede lograr, ¿no?
Uh-huh. Claro. Y bueno, usted decía al comienzo de esta charla que esto es algo nuevo. Sí. Hablamos de novedad de hace, ¿qué? 5, 6 años, 7 años, no mucho más.
Quizá un poquito más en la parte de piel, que es donde creo que hay más experiencia. Pero, por ejemplo, en el caso esto del comprimido, hay un comprimido que se está comercializando en Estados Unidos y esa comercialización es de 2015-2016. Bueno, o sea que estamos hablando de muy poquito tiempo.
Exacto, y a lo que voy es que también en Uruguay está llegando esta tecnología. También, ¿cómo se han acortado, doctora, las distancias y los tiempos?
Sí, esa es un poco la preocupación que teníamos de acá desde la Unidad de Educación Permanente de Facultad, de acercar a todos nuestros egresados a estas tecnologías que vienen más rápido, porque todo llega más rápido en este momento, y entonces dar por lo menos un panorama general de cuáles son las opciones y cuáles pueden ser los impactos en el futuro sobre lo que cada uno realiza hoy. Digo, desde la Unidad de Educación Permanente nosotros muchas veces damos cursos de cosas que son más directamente implementables en el trabajo diario del profesional, ¿verdad? Pero estas cosas sí es importante conocerlas, porque no hay actualización posible si uno no va mirando qué es lo que pasa en otros lugares e incluso esas tecnologías que se van a empezar a aplicar acá también.
Uh-huh. Es así. Bueno, así que la próxima charla va a ser el próximo 24 de mayo.
Exacto, es el 24 de mayo, a las 17 horas. Estaba anunciada para hacerla en Facultad de Ingeniería, al final por un tema de organización lo vamos a hacer probablemente aquí en Facultad de Química, pero eso va a estar actualizado en la página web de la facultad para los que estén interesados. Uh-huh. Porque esta sí va a ser una conferencia presencial. Uh-huh. Que tiene esas ventajas, ¿no? La conferencia presencial de tener el contacto directo con el conferencista. Y después la última...
Ahí va a ser Rodrigo De Beck, investigador de L'Oréal en Brasil.
Exactamente, que ellos están trabajando con todo este tema, así que nos va a contar justamente lo que pasa con la piel y lo que se puede hacer para hacer los test de cosméticos, así que creo que realmente va a ser muy interesante y quizás también más sencillo para entender a los que no estamos en el tema, digamos, ¿no? Y después el 30 de mayo, ahí sí es una videoconferencia de vuelta, que es con un investigador que en este momento pertenece a la empresa GlaxoSmithKline, y él justamente estuvo en el equipo que desarrolló este medicamento que yo mencioné que se comercializa en Estados Unidos, es un antiepiléptico, así que creo que va a ser muy interesante lo que él va a poder aportar sobre estas tecnologías y cómo se puedan poder usar específicamente en la industria farmacéutica.
Bien, la página de la Facultad de Química es www.fq.edu.uy.
Exacto.
Y bueno, estas actividades son abiertas a todo público.
Bueno, yo quisiera hacer la siguiente aclaración. No es que estén cerradas, ¿verdad? Porque, pero el tema es que esto requiere ciertos conocimientos previos para poder aprovechar adecuadamente la conferencia. Por eso yo digo que más que nada está pensada en egresados, no solo en egresados de esta casa de estudios, ¿verdad? Porque estos son áreas interdisciplinarias y de hecho en la conferencia de ayer había odontólogos, había gente de Facultad de Ingeniería, había médicos y había químicos farmacéuticos. Pero sí es una tecnología complicada, entonces digo, por lo menos al nivel de lo que estamos nosotros tratando de tratarla, ¿verdad? Lo que se va a hablar, entonces requiere cierta información previa. Lo único que me quedé pensando que aparentemente esto realmente llama mucho de la atención de la gente en general, del público en general, pero eso quizá lo que sí podemos hacer en el futuro es a través de nuestra unidad de extensión pensar en una conferencia que sea más general, ¿verdad? Donde no se requiera tener determinados conocimientos previos para poder aprovechar la conferencia.
No, y seguramente también la convoquemos a la radio con más tiempo y hablemos más detalladamente de todo este mundo que realmente parece increíble. increíble. Por ahora le vamos agradeciendo este tiempito que nos ha dedicado, Alicia. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto, que me parece que es muy interesante, realmente.
Es muy importante para todos. Muchísimas no solo gracias. Para los científicos. Gracias a usted. Alicia Carl Solari es la organizadora de esta actividad. Ahora la próxima es el 24 de mayo en la Facultad de Química. Tiene, bueno, una experiencia de casi 40 años en el trabajo de la industria farmacéutica, posgrado en Japón, docencia académica. La página web de la Facultad de Química es www.fq.edu.uy.